La Covachita en UPV Radio con Diego Navarro. Yeah, yeah,
yeah. El pasado miércoles 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y muchos se preguntan, ¿y por qué el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? ¿Y el del hombre? Pues la verdad es que es necesario que haya un día para ver la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Porque incluso estando en el siglo XXI y siendo 10 de marzo de 2017, sigue habiendo esa desigualdad entre hombres y mujeres. Incluso hay mujeres que han perdido la vida en el pasado por esa igualdad. Desde aquí hay muchas mujeres trabajadoras, muchas mujeres que se dejan la vida por llevar a sus hijos a la escuela, de ganar dinero a final de mes y poder mantener a sus hijos. E incluso tienen tiempo para tareas del hogar. Desde aquí, desde la Covachita, queremos decir que son unas heroínas, que bravo, que gente como vosotras son las que en un futuro harán que no haya esa desigualdad, que al final el hombre coja y diga, mira, me encargo yo, que igualmente, siendo hombre, voy a decir que hay hombres que lo hacen. Hay hombres que se encargan de llevar al hijo a la escuela, hacen la comida, hacen la cena, que no tienen miedo a ponerse, porque al final la igualdad entre hombres y mujeres es lo que tiene que ser normal, porque gracias a mujeres que, como he dicho, se dejaron la vida, y por eso es el 8 de marzo, porque hay dos fechas muy importantes, que son dos huelgas donde las mujeres lucharon por sus principios, lucharon por la igualdad entre hombres y mujeres, y en la última, en la huelga más importante, murieron 120 mujeres luchando por sus derechos. Desde aquí, desde la Covachita, queremos decir que somos una más, que no nos van a hacer callarnos, que cada 8 de marzo vamos a estar aquí diciendo que necesitamos la igualdad entre hombres y mujeres. Y por eso el principio de este programa. Comenzamos. Muy buenas y bienvenidos a La Covachita. Hoy tenemos un programa muy completo. Como os dije la semana pasada, hoy tendremos al grupo Miss Cafeína. Y además tendremos una nueva sección, una sección de videojuegos que nos la trae el colaborador del blog Freak Elitex, Kevin Villar. Hablaremos de Nintendo Switch y de Pokémon GO. Vamos a empezar ya, que el tiempo se nos echa encima. Estas son las canciones que debes conocer esta semana. Arrancamos con los chicos de Coldplay, y es que la semana pasada ya hablamos de ellos porque colaboraron con una canción con The Chainsmokers, pero esta vez hay que estar más de enhorabuena porque van a sacar nuevo disco. Se va a llamar Kaleidoscope y saldrá el 2 de junio, y esto que suena es su single, su nuevo single, su nuevo trabajo, Hypnotize, que son aquí, en la Covachita. Es muy relajante, la verdad es que suena muy bien el nuevo trabajo de The Coldplay. Been rusting in a rubble, running to a fame. Need a brand new coat of paint. I found myself in trouble, thinking about what ain't never gonna be a saint. Tenemos muchas ganas de que llegue ese 2 de junio para poder escuchar enterito el nuevo single de Coldplay, que como he dicho se llama Kaleidoscope. Seguimos hablando de nuevos trabajos y aunque esta chica, esta artista, es muy joven, prepara nuevo disco para este año. E incluso podemos hablar de meses. ¿Qué digo meses? Podemos decir que está muy cerquita, no sabemos cuándo, pueden ser días, semanas. Pero el nuevo disco de Lord, que se llama Melodram, está muy cerquita. Y ya tenemos nuevo single, se llama Green Light. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. New sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Tiene muy buen ritmo la nueva canción de Lord, Green Light. Dan muchísimas ganas de bailar. Vamos a finalizar con una cantante española, con la representante de España en Eurovisión en 2016. La artista Barey ha sacado nuevo single y es que después de romper su relación con Universal, la cantante madrileña ha querido hacer un canto contra el bullying. Y es algo que nos encanta que artistas como Barey luchen contra el acoso en las aulas. Y aquí suena este nuevo sencillo de Barey que se llama I don't need to be you. Y suena aquí, en La Covachita. Nueva canción de Barey. Antes de acabar la sección de música, quiero acabar con una joyita que me he encontrado en internet. Sabéis que de vez en cuando me gustan hacer estas cosas. Y es que vamos a hablar de una de las mejores voces, por no decir la mejor voz del mundo. Me refiero a Freddie Mercury. Y es que, como he dicho, está circulando una canción de We Are The Champions a capela, cantada por Mercury. Y a mí solo de escucharla, la verdad es que se me ponen los pelos de gallina. Vamos, es que tiene un vozarrón. Vamos a escuchar ese We Are The Champions cantado a capela por Freddie Mercury. Y a continuación hacemos un parón musical también de otra canción de The Queen. Y a la vuelta tenemos aquí a Miss Cafeína. No se vayan. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes
I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through.
And I need to go
on, 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 on.
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end.
We are the champions. We are the champions.
No time for losers, 'cause
we are the champions
of the world.
Tenía que hacer un inciso porque es que es maravillosa la voz de Freddie Mercury. Es espectacular. Ahora sí, vamos a hacer un para un musical. Vamos a escuchar ahora We Will Rock You de Queen. Y a la vuelta estamos con Miss Cafeína. ¡No se vayan!
Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing,
we will rock you. We will rock you.
Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you. We will rock you.
All right.
Ellos llevan 10 años en el mundo de la música, pero con su último disco, Detroit, han revolucionado el panorama musical y sobre todo sus vidas. Hoy están con nosotros el vocalista de Miss Cafeína, Alberto Jiménez. ¡Muy buenas!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Hace un año que salió Detroit.
Ajá.
Desde su lanzamiento solo os ha dado alegrías. ¿Os esperabais esta acogida?
Hombre, siempre te esperas que funcione, pero sí que es verdad que nos ha llevado por sitios donde no pensábamos que íbamos a ir. Nos resistíamos mucho a pensar en esto de que una canción lo puede cambiar todo, y al final pues nos hemos tenido que comer nuestras propias palabras y admitir que una canción puede cambiar muchas cosas, ¿no? Así que es verdad que tener una trayectoria hace mucho, pero el sacar un buen single a nosotros nos ha funcionado muy bien.
Sí, el que una canción que se haga viral, vamos, que eso es muy difícil conseguirlo.
Sí, no, y que le guste a tanta gente y que tanta gente esté de acuerdo en que le hace sentir algo, ¿no? Y además desde sitios muy diferentes. O sea, con este disco hemos seguido sonando en radios más pequeñas, pero también en radios más masivas, o sea que en parte nos lo queríamos que pasase algo más, pero no sabíamos que iba a funcionar tan bien.
¿Y cómo sentís al saber que la canción Mira cómo vuelo se ha convertido en un himno?
Pues la verdad es que, claro, desde dentro, yo lo puedo notar en los conciertos, ¿no?
Sí.
O en los festivales que hemos hecho este verano, pues que si la gente se la sabe desde el principio hasta el fin, y es como el momento más alto del concierto, pero... Uh-huh. Pero es difícil verlo desde dentro, porque al final es una canción nuestra, como una más, pero sí que es verdad que la gente la como que la ha interiorizado muy bien y creo que leía en un sitio hace poco que era la canción del verano pasado. Y vamos, pues imagínate, un Georgie Dan.
Ya
que
ves.
Nos hemos hecho de repente.
Una Sonia y Selena.
O, por ejemplo, también.
¿Y el disco en general, que has, si tuvieras que calificarlo con una palabra, qué ha significado para ti?
Pues elegiría luminoso, yo creo, porque aparte de que el disco es mucho más luminoso que los anteriores, nos ha traído muchas cosas buenas y estamos viviendo con él una época muy buena, personalmente entre nosotros. Estamos muy contentos con el resultado, con la gente que ha trabajado en el disco y que trabaja con nosotros, desde discográfica, todo el mundo. Hay un ambiente muy positivo, estamos haciendo la gira más larga que nunca hemos hecho. Creo que la luz lo define todo, porque estamos en nuestro mejor momento en todos los sentidos.
¿Y qué ha cambiado de un disco a otro para que haya este boom?
Pues la verdad es que no lo sé. O sea, obviamente ha cambiado la forma de vestir las canciones. O sea, la producción es diferente. Queríamos hacer un disco más bailable, más de baile, y utilizando pues técnicas o instrumentos que se han utilizado siempre en la música de baile. Entonces, sí que es verdad que es bastante diferente a lo anterior, pero para que la gente lo haya aceptado mejor que otros, la verdad es que no lo sé. A lo mejor era el momento perfecto para hacer este tipo de música, ¿no? No lo sé, la verdad.
¿Y ese cambio lo habéis, ya cuando acabó el anterior, decíais, ya, tenemos que darle un cambio? ¿O ha ido conforme ya ibais trabajando en Detroit, veis que ese cambio ya salía natural?
Salía totalmente natural, porque las canciones que íbamos haciendo para este disco, que lo hemos hecho a lo largo, o sea, las canciones de este disco se hicieron a lo largo de la gira anterior.
Sí.
No somos muy de ponernos a hacer un disco, a componerlo, ¿no? O sea, lo que hacemos es tener muchas canciones donde elegir durante el tiempo que te tiras de gira del disco anterior, y coger las 12 que más te gustan o que crees que son mejores y elegirlas para el disco. Y en este caso, eran todas las que elegimos y todas las que nos parecían las mejores tenían este rollo, ¿no? Y fue totalmente casual. Sí que es verdad que nosotros empezamos a escuchar más música parecida a esto, o de repente recuperamos un montón de discos de nuestra infancia, como pueden ser los de Michael Jackson o Mecano, y nos apetecía hacer algo así.
¿Fuiste tú el que compusiste la canción Mira cómo vuelo, no?
No.
No.
No, no, no.
¿Quién
Lástima,
fue?
Pero no.
¿Quién fue?
Fue Sergio.
Sergio. ¿Y sabes cómo surgió la magia para hacer esa canción, esa gran canción?
Pues mira, fue la última que se presentó para el disco. Esta sí que se hizo al final. Y hubo un momento de no saber si incluirla en el disco. O sea, imagínate.
¿Y eso?
Equivocados estábamos. Pues porque nos parecía que el sonido era lo más parecido a lo anterior que habíamos hecho.
Sí.
Y no queríamos que repetirnos. Entonces, había unas cuantas canciones que nosotros llamábamos, porque lo decía el productor, All Miss Cafeína. Y teníamos clarísimo que esta canción se parecía más a lo anterior. Pero bueno, todo el mundo coincidía en que era el tema que tenía que salir para presentar el disco, y por una vez hicimos caso, aunque nosotros queríamos que fuese otro, pero hicimos caso y salió bien. Y bueno, Mira cómo vuelo, pues habla de muchas cosas que dejas atrás y que como banda también hemos dejado atrás y que no nos beneficiaban y no nos gustaban. Bueno, pues siempre en la industria hay gente que no te beneficia.
Sí.
Y va un poco de pues convertirlo en energía positiva, que yo creo que lo tiene la canción.
Me parece curioso que me digas que justamente la de Mira cómo vuelo era como All Miss Cafeína, porque para la gente que os conozca de ahora, si le gusta Mira cómo vuelo, le va a gustar el antiguo Miss Cafeína.
Yo creo que hay mucho de lo que hacíamos antes en esta canción. Sí que es verdad que de repente aparece un teclado que lo hace todo sonar más moderno, porque es un sinte y demás, pero la base de las guitarras, el tipo de melodía y tal, sí que es más parecido a lo que hemos hecho antes. Hay canciones en el disco que son melodías o tipos de letras que nunca habíamos hecho. Y siempre cuando tienes algo nuevo, te apetece enseñar lo más nuevo para enseñar, mira qué guay lo que hemos hecho y qué diferente a lo anterior, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que a lo mejor este tema era un buen comienzo para enseñar el resto de cosas que teníamos.
Y hablando del grupo, ¿cómo comenzó Miss Cafeína? ¿Cómo os conocisteis? Porque es una anécdota curiosa, la verdad.
Sí, no, la verdad es que no somos de ese tipo de grupos que eran un grupo de amigos del barrio o de la ciudad y empezaron a tocar por diversión, ¿no? Nosotros veníamos cada uno de proyectos diferentes, de sitios diferentes y a través de internet, porque claro, en aquella época no había, yo ahora lo pienso y digo, buscar a músicos por internet ahora es un poco raro, o sea, si acaso lo haces por Facebook, ¿no? Y alguien conoce a alguien, pero en aquella época lo que había eran foros de músicos y nos conocimos a través
En esa época era
de
2007, ¿no?
2006, en
MySpace
2007.
estaría en esa época.
Sí,
Sí.
era lo único que teníamos MySpace, sí.
Y fue así como os
Y nada, nos
conocisteis.
conocimos y esa, hicimos. Ellos, a Sergio y Álvaro, habían ya. Tenían clara la idea del grupo, tenían el nombre puesto ya y todo. Y el último fui yo en entrar, que pues me hicieron como una especie de casting. Y nada, todo fue bien y yo empecé a enseñar mis canciones y todo fue un poco rodado, la verdad.
Un poco extraño, ¿no? Eso de entrar en un grupo, no conocer a nadie y poco a poco que salga la magia.
Exacto, porque puede pasar o puede no pasar. O sea, puede perfectamente que de repente. Sí que es verdad que cuando empezamos, de la formación original solo quedamos Sergio, Álvaro y yo, porque teníamos otro batería y otro bajista, y sí que es verdad que luego se fueron yendo, ¿no? Por circunstancias. Y porque es muy difícil ir a la vez, ir al mismo ritmo y tener muy claro lo que quieres cinco personas a la vez, como éramos antes, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues al final, quien realmente tiene muy claro el proyecto y sabe que quiere dedicarse totalmente a la música, pues sigue adelante.
Si hablamos un poco de las canciones que compones, ¿qué te inspiras a la hora de crear las canciones o la melodía?
Pues básicamente, Sergio sí que es más capaz o sea, de coger algo que le pasa a alguien de alrededor y escribir sobre ello, pero yo soy más de contar mis cosas.
Sí.
Y contar mis cosas, las cosas que me pasan, o a mi alrededor, o preguntas que yo me hago, o cosas así. Siempre son, casi siempre todo. Yo siempre digo que es muy típico, pero si tú quieres saber de nosotros, con que te cojas los discos son como diarios, ¿no? De diferentes fases, diferentes parejas, diferente todo.
Y de las canciones que has compuesto tú del disco, ¿cuál es la que te sientes más orgulloso?
Creo que Osana,
Osana.
porque aparte de que creo que de repente que te sale una canción. Porque yo soy hago cinco y me quedo con una porque las otras cuatro me parecen horribles. Entonces, fue de esto de que la hice del tirón y creo que por primera vez hago una canción que habla de un tema. Nunca hablamos de cosas muy sociales. Yo creo que a veces no hace falta porque el sentimiento del disco ya lo tiene en la época que estás viviendo, pero sí que en este caso sí que la temática es más social, ¿no? Más, bueno, pues habla de religión y de homosexualidad y de cómo la religión ve la homosexualidad y cómo nosotros nos enfrentamos a ello, ¿no? A ver cómo te ven, no sé. Y me parece un tema que será el próximo single, además, y
Mira.
que estoy muy orgulloso de esa canción,
O sea
vaya.
que después de Ácido va a sonar Osana.
Osana, eso es.
Mira, te lo iba a decir, o sea, esta de las últimas preguntas, te iba a preguntar por la siguiente canción que va a sonar en las radios y te iba a decir, yo, en mi opinión,
Sí.
lanzaría Osana. Y mira,
Sí.
yo
Yo creo
personalmente.
que era un single claro. O sea, cuando hicimos el disco yo creo que teníamos claro que iba a ser. De hecho, iba a ser el segundo, pero luego cambiamos a última hora. Pero yo creo que tienen que salir como single y hacer un vídeo y demás.
Yo al escuchar el disco, o sea, perfectamente se sabe cuáles son las que más destacan por encima del resto. Todas son muy buenas, pero para mí esas tres eran las que más, para mí era como, estas canciones son muy buenas y tienen que sonar, las tiene que conocer la gente para que suenen en la radio.
Además está muy bien porque son muy diferentes entre ellas, o sea, no tienen nada que ver. Y además de tres autores diferentes, porque mira cómo vuelos de Sergio, ha sido de Álvaro y Osana mía.
¿Y qué grupos influyen en Miss Cafeína?
Wow, un montón porque cada uno somos un poco de su padre y de su madre y escuchamos música muy diferente. Por ejemplo, Sergio escucha mucho, bueno, aparte de música electrónica, además, también escucha muchos grupos catalanes, que siempre ha sido quien nos ha enseñado, pues, a Egon Soda, a un montón de, bueno, a Ramón, a Raymond, a todo lo que él vive en Barcelona, con lo cual todo lo que se cocía por Barcelona nos lo traía él. Luego Álvaro es muy de rock clásico, es muy fan de Eric Clapton y esas cosas, pero es luego un moderno, aunque él no lo quiera reconocer, porque sí que le gusta mucho pues un montón de grupos de, por ejemplo, Roosevelt o cosas así.
Sí.
Y yo soy un poco más pop, la verdad, escucho música más pop. Por ejemplo, el otro día en el camarino estuvimos poniendo el disco de Katy Perry todo el rato, no sé, es que somos cada uno de diferentes... Pero sí que es verdad que para este disco igual hemos tirado mucho de referencias sin querer, como que te sorprendería mucho, como música electrónica alemana, pero de repente Mecano también estaba súper presente y Michael Jackson también.
Bueno, que al final es Miss Cafeína, o sea, mucho dice te sorprenderá, pero yo creo que es el conjunto de todo, crea vuestra música.
Sí, sí, yo creo que sí. Sí que antes éramos más melódicos, tirábamos más de referentes que teníamos más cerca en aquella época, como Piratas, que era un grupo que nos encantaba a todos y demás, pero sí que es verdad que esta vez pues nos hemos ido más atrás aún.
Sí, pero vosotros no os calificáis en ningún género.
No, porque nos parece súper aburrido, porque creo que al final si tú te metes en un género, al final es muy difícil salir y estás frustrando un montón de ideas que puedes tener, con lo cual nosotros lo que hacemos es hacer canciones y luego el, como te decía antes, el sonido o el rollo al final sale de las canciones que has hecho.
¿Y crees que el sonar en los 40 principales al final ha sido por el buen rollismo que transmiten vuestras canciones?
Puede ser, porque en este caso, por ejemplo, es lo que te decía con mi idea como abuelo, que ha sido ese tema el que ellos han querido pinchar. Al contrario de lo que mucha gente puede pensar de los 40, que ahora está cambiando muchísimo, porque bueno, pues ha entrado gente nueva a 40 que ha visto que no se podía ignorar más toda la música que estaba pasando en este país y que mueve tanta gente y que mueve tanta gente en festivales.
Claro.
Entonces, de repente escucharon Mira Cómo Vuelo y les pareció muy buena idea empezar a ponerlo en 40 y funcionó muy bien. Y ahora pues la historia sigue con Ácido, estuvimos en los premios, nos nominaron, no sé. Entiendo que les ha gustado y que han querido ponerlo y nosotros encantados, porque nunca le hemos puesto traba que nuestra música suene en mayor número de sitios posible.
Claro, donde más, cuanto más suenes, cuanto más radios suenes, más te va a conocer la gente, al fin y al cabo.
Sí, no, y al final que tú haces música para que la gente lo escuche y que no puedes elegir tu público. Claro. Puedes elegir que todos sean guapos y guapas, ¿sabes?
Rubios, altos, de ojos azules.
Exacto, es que sería lo mismo.
Sí.
Sería lo mismo que decir, no, es que yo hago música para minorías, que me parece ridículo, ¿sabes?
Sí. Y en el proceso de Detroit, esto es que además a mí me hace bastante... Tengo ganas de saberlo. ¿Qué canción fue la que más trabajasteis, la que decías? Es que el sonido, y al final, hasta que no lo trabajasteis, no parasteis.
Pues la verdad es que con Max, que es el productor, estuvo bastante fácil. Y en general en este disco trabajamos de otra manera completamente diferente, que fue, en vez de llevar las canciones tan cerradas al estudio como antes, que éramos un poco... nacéis con eso, de que no nos cambiasen cosas, lo que hicimos fue llevar las maquetas, pero empezar de cero otra vez con la melodía y la letra, y empezar a producirlas desde cero. Y yo creo que, por ejemplo, Titanes cambió muchísimo, Eres Agua se simplificó un mogollón, así que recuerde, no hay una que cambiase muchísimo. Pero
algo sí.
Pero Titanes sí, por ejemplo, Titanes sí cambió mucho.
Hace pocos meses estuvisteis en Valencia, en el Jerusalén Club. Cuéntame la experiencia, el concierto, ¿qué tal estuvo?
Espérate que no me acuerdo, era algo de... Era un concierto que lo organizaba...
No, era un concierto vuestro, era un concierto
sí,
vuestro.
Sí, pero que organizaba Coca-Cola, puede ser, no me acuerdo.
Es que al final
soy malísimo
vais a tantos
para
sitios. Es que vais a tantos sitios. Al final, ¿cómo lo aguantáis? Y además, el encontrar hueco, digo, va a ser imposible hablar con ellos. Digo, estarán en algún concierto de algún sitio de España.
Bueno, de hecho, ahora me voy a que tocamos en la fiesta de Radio 3 aquí en el Teatro Barceló. Hmm. Pero sí, el último de Valencia, vale. Pues genial, porque se agotaron las entradas. Hmm. Y en Valencia hemos ido un montón de veces esta gira. Uh-huh. Hemos ido a festival, a las arts, hemos ido a la plaza...
Del ayuntamiento, sí.
Del ayuntamiento, uh-huh. Hemos estado en sala, hemos hecho todo. Y la gente sigue viniendo. Es una de las ciudades que más nos ha funcionado siempre.
Bueno, y en la comunidad también, en todos los festivales, en el Arenal en general, ahí se está
sí,
muchísimo.
Sí, no salimos de esa comunidad, vaya, de hecho. Estamos toda la gira ahí. No, muy bien, muy agradecidos. La verdad, no sé qué conexión hay, pero muy buena. Y la última vez fue muy guay porque, además, tenemos un tipo de público que es muy emocionante porque se saben todas las canciones y las cantan, ¿no? Y a mí esa sensación me gusta mucho.
Sí. Hablando de... Porque es que, además, como grupo, me parece curioso el que tocaseis en la... Plaza del Ayuntamiento por los 50 años de los 40. La semana pasada estuvo aquí con nosotros la locutora de los 40, Clara La Guarda, y nos estuvo contando un poco la experiencia. Vosotros como grupo, ¿cómo lo vivisteis? Porque es un poco como si fuera una verbena eso, ¿no?
Bueno, nosotros, el mundo ayuntamiento ha vuelto, porque durante mucho tiempo los ayuntamientos se quedaban sin dinero y no hacían conciertos gratuitos como antes, pero nosotros, con esta gira sí que hemos experimentado lo que es ir a tocar a ciudades pequeñas y demás, en conciertos, los típicos conciertos gratuitos, ¿no?, de las fiestas o tal. Y la verdad es que yo he visto, yo soy de Talavera y he visto siempre toda mi vida a grupos que en ese momento salían y que eran buenos, Amaral, por ejemplo, a un montón, en este tipo de conciertos, y me ha parecido súper bien. Es una forma de acercar a la música a la gente, igual que los festivales. Y en este caso, en concreto, en Valencia, la plaza estaba llenísima, la gente tenía muchísimas ganas de fiesta, como siempre en Valencia, y la verdad es que fue muy bien. La gente coreaba, venía a vernos, no sé. A mí me pareció muy buena idea. Y además, quiero decir que los 40 y la gente local de organización de 10, o sea que todo fue muy bien.
¿Y qué prefieres, los festivales o los conciertos?
Pues la verdad no lo sé, porque cada cosa tiene su magia. La verdad es que tocar en salas cuando toda la gente ha ido a verte solo a ti, se nota, la energía es diferente. Pero también te diré que en verano estar tocando en un festival delante de tantísima gente en un escenario tan grande y también hay una energía diferente que no sabría elegir.
Al final, los festivales son una plataforma para que la gente te conozca.
Sí, también, y para enseñar tu show como debe sonar, porque muchas veces estás en algunas salas, pues estás un poco vendido, ¿no?, a cómo suene la sala o cómo... Pero aquí siempre es mejor tocar al aire libre, con condiciones mejores y un escenario más grande, es diferente.
¿Y crees que el ir a muchos festivales también ha sido parte de vuestro éxito?
Sí puede ser porque... Y más hoy en día, que todo el mundo quiere ir a los festivales. Nosotros cuando empezamos, es una cosa que hablábamos mucho, cuando empezamos no había este auge de los festivales y lo veíamos como algo muy lejano. Nosotros queríamos hacer nuestro rollo, es decir, tocar en salas, que hacer público, aunque fuese pequeñito, en cada ciudad a la que íbamos, y después los festivales vendrían. Ahora vemos como mucho, demasiado interés y ímpetu en estar en los festivales, y al final yo creo que todo llega.
Sí, al final, tiempo al tiempo, si eres bueno.
Claro.
El 25 de marzo estaréis en la Sala Scala de Londres. Es la tercera vez que vais a estar en la capital británica. ¿Cómo lo cogéis? ¿Con ganas? El público será mayoritariamente español, ¿no?
Exacto, con muchas ganas.
Pero tocar fuera de casa, ¿qué tal es la experiencia?
Bien, lo que pasa es que no se nota, porque, por ejemplo, la primera vez sí que lo notamos porque tocamos en Regent Street, que MTV montó un escenario enorme allí y tocamos unos cuantos grupos españoles, y sí que es verdad que la gente era gente que pasaba por la calle y que venía a ver el concierto como algo tal, y sí que es curioso, ¿no? Ver a la gente que no sabe ni lo que estás diciendo porque cantas en español. Pero la segunda vez ya fuimos a la Scala también, uh-huh, y todos eran españoles, todos, o sea, prácticamente todos, y era como tocar en Valencia. Sí. Lo que pasa es que luego salías y era Londres, que eso mola.
Sí, además debe ser un gustazo el irte a emigras a otro país y que vengan grupos de tu ciudad o grupos sí nacionales. Debe ser súper... Sí, debe molar muchísimo. ¿Y eres supersticioso o tienes algún ritual antes de subir al escenario?
Pues no, no más que quedarme, aunque sean 5 minutos yo solo, uh-huh, y ya está, no mucho. No somos de... Nos lo tomamos muy, muy tranquilo, o sea, muy rollo relax antes de salir.
Sí, no eres como... No es como Dani Martín, que se deshace 100 veces la mano.
No. Que va. Además, yo siempre salgo el último porque hay una intro larga.
Sí.
En la gira anterior también pasaba. Entonces sí que tengo un rato para quedarme yo solo y más. Pero no ninguna cosa así rara.
He visto vuestro 2016 y la verdad es que en los sitios que habéis estado, solo de verlo, me ha cansado. Vuestro último concierto creo que es en Benidorm, si no me equivoco. El del 28 al 30. Creo que es en verano. ¿A partir de ahí ya vais a descansar o qué vais a hacer?
No, es que además hay un montón de fechas de este verano que todavía no se han publicado en la web ni en ningún sitio, porque como muchos festivales lo tienen así programado para hacer un anuncio al más adelante, no sé qué, y luego hay ayuntamientos y haremos fechas de fin de gira de sala y por supuesto la en Madrid, la fecha de fin de gira, que todavía no sabemos dónde será, pero nosotros creo que terminaremos en octubre.
¿En octubre?
La gira.
Sí.
Y ya sí que paramos de verdad.
¿Cuánto?
Pues por lo menos un añito como la otra vez.
Sí.
Un año de tocar. Luego en ese año pues haremos otro disco o lo que sea.
Pero bueno, este verano en los festivales de la comunidad os vamos a ver.
Sí, en algunos sí. Es que no sé lo que se puede decir, lo que no. No quiero cagarla, pero sí. Algunos sí.
Bueno, con que digas que sí, la comunidad es muy grande. De Morella hasta Orihuela, sí, hay muchos festivales.
Sí, y varias veces.
Sí, y varias veces. O sea, que es posible que os veamos en Valencia y varias veces, ¿no?
Sí.
Sí, vale. Has hablado del tercer disco. Queda... Bueno, tenéis algunas canciones, ¿me puedes contar algo?
Del próximo disco... Pues mira, yo... estaba bastante preocupado porque desde que salió el disco hace un año yo no tenía ni una sola canción. Uh-huh. No sé si es porque nuestro técnico sonido dice que cuanto va pasando el tiempo y va cumpliendo más años, menos fértil musicalmente eres, ¿no? Espero que no sea eso, pero la verdad es que terminamos un poco cansados cuando terminamos el disco. Yo presenté 30 canciones, uh-huh, para el disco. Y nos apetecía vivir la gira bien y no preocuparnos de a ver qué canciones íbamos a hacer y demás. Pero sí que ahora justo estoy empezando a hacer nuevas. Sergio tiene un par nuevas, uh-huh, y entiendo que pues en este tiempo iremos lo que vaya saliendo.
¿Y bien? ¿Hay buen contenido?
La verdad es que todavía no sé. Hay que verlo con perspectiva de unos meses y decir, pues esta era buena o esta era una mierda.
Bueno, sí, es como, mira cómo vuelo, hasta el final no tendremos super hit.
La verdad es que ahora es un marrón porque lo que no vamos a hacer es buscar otro mira cómo vuelo, porque no, esto sale o no sale.
Sí.
Pero claro, a lo mejor hay gente que espera un otro mira cómo vuelo para el próximo disco, pero a veces salen canciones así, pero de otro rollo.
Bueno, tiempo al tiempo. Si te parece, aquí en este programa nos gusta que nuestro invitado diga sus redes sociales, tanto las tuyas como las del grupo, para que la gente os pueda seguir.
Pues mira, nos pueden encontrar a Miss Cafeína en Twitter somos Miss Cafeína, en Facebook somos Miss Cafeína y en Instagram somos Miss Cafeína Oficial. Uh-huh. Y luego las mías, pues Alberto Cafeína en todas mis redes.
En todas, perfecto. Sí. Pues si te parece, vamos a escuchar vuestro último single que suena en la radio, ¿vale? Que es Ácido. Y a ti, Alberto, te damos las gracias por concedernos estos minutos.
Muy bien, un abrazo.
Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Chao.
llegado al infinito. Vistos los efectos, superados los complejos, has volado. Hemos tocado el universo. Hay un vendaval que no va a esperar. Hay un sol gigante para todos. Hay un haz de luz en la oscuridad. Hay presente diferente para aquellos que lo quieran. Vas a echarme, vas a ganarme, electrizarme. Vas a gritarlo a viva voz, voy a sentirlo. Desde el inicio vas a velarme, vas a enseñarme un paso o dos. Concilio el sueño, maquillados los excesos que has quemado. Recordando un día perfecto, detenido el tiempo, controlado ya el momento. Has flotado, has tocado el universo. Hay un vas a besarme, vas a ganarme, electrizarme. Vas a gritarlo a viva voz, voy a sentirlo desde el inicio. Vas a bailarme, vas a enseñarme un paso o dos. Y volar a un mundo exterior, comenzar en un lugar mejor. Sonreírle todo y recibir el verano del amor. Y mirar a la gente posar, sorprendernos solo si es verdad. Sonreírle todo y compartir lo ácido que es saber por hablar.
Seguimos aquí en La Covachita y sí, subir una nueva música, y es que vamos a hablar de videojuegos. Y para ello tenemos hoy a Kevin Villar, que es colaborador del blog Critelitex. Muy buenas, Kevin.
Hola, muy buenas tardes, Diego. Encantado.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, con muchas ganas. Me llamaste para hablar un poquito sobre videojuegos y yo, por supuesto, como un buen friki que soy, accedí a ello. Ya me conoces.
Hoy nos ibas a hablar de Nintendo Switch y de la segunda generación de Pokémon GO.
Pues sí, la verdad. Nintendo está haciendo muchos movimientos estratégicos muy interesantes. Y yo creo que el primero que hizo fue con Pokémon GO en julio del año pasado, cuando sacó esta aplicación para móviles, que está muy bien, que todos hemos utilizado. Y ahora pues se ha pegado un gran pelotazo en lo que es el tema del hardware, ¿no? De la creación de plataformas de consolas, sacando Nintendo Switch, que no tiene nada que ver con una Xbox o con una PlayStation, sino que es como una tablet, tú enganchas tus manditos y puedes jugar en cualquier parte. Es una consola portátil de sobremesa que luego tú también puedes poner en tu casa enganchada a la tele. Es una especie de híbrido que la verdad es que ha tenido bastante éxito, la verdad. Muy buenas ventas y bueno, no sé qué te parecerá a ti, Diego.
A mí me parece que el que sea híbrido, creo que le... O sea, ha conseguido lo perfecto, la perfección, porque tienes la Play y la PSP de Sony.
Sí.
Y tienes la GameCube y tienes, por ejemplo, la 3DS. Y lo ha unido en una consola, que eso es
súper novedoso.
A mí también me lo parece. Yo creo que se han lanzado un poquito al ruedo, creo yo. La verdad. Pero bueno, si quieres vamos a hablar un poquito primero de Nintendo Switch, y luego pues si quieres hablamos también de Pokémon GO, de
adelante.
La segunda generación.
Perfecto.
Bueno, pues Nintendo Switch nació como un proyecto llamado Nintendo X, nadie la conocía. No se tenía muy claro cuál era el prototipo de consola, así como por ejemplo con la PlayStation 3 o con la 4. Sí que se conocía un poquito la dinámica que iba a tener. Claro, cuando presentan Nintendo Switch hace unos meses, pues todo el mundo se quedó impresionado, porque era una especie de tablet, le enganchas unos mandos y puedes jugar en cualquier parte.
Ya ponerle además, el nombre Nintendo X es muy sospechoso, muy dar la intriga.
Sí, muy incógnita, eso sí. Es verdad. Y como se estaba comentando, nadie sabía muy bien. Cuando vimos todo el mundo eso, que era una consola de sobremesa que podía sacarla de su cajita, porque tiene como una especie, se llama dock, que es un dock en el que tú metes la tablet, sacas los mandos de la tablet y los enganchas juntos y tienes un mando aparte con el dock enganchado a la tele para jugar en casa. Y si te interesa llevártela afuera, pues coges la tablet y te la llevas. Y además nos ofrecían una duración aproximada de unas 6 horas, o sea, una autonomía que está bastante bien para jugar videojuegos. Y muy buenos gráficos, no tan buenos a lo mejor como una Xbox One Slim o una PlayStation 4 Pro, como ha salido también hace menos de un año, pero bueno, te ofrecen una cosa que es diferente. Te dicen, no, nosotros no solo somos de sobremesa, también nos puedes llevar donde tú quieras. Entonces, bueno, pues es algo interesante, una propuesta diferente. Pero yo quería comentarte una serie de problemas por los que yo recomendaría a toda la gente que escucha tu programa que no se compre todavía Nintendo Switch.
¿Tú recomiendas que por ahora no se lo compren?
Exacto. Yo recomiendo que ahora mismo no se la compre todo el mundo. Está claro que la euforia del primer día, del segundo, de la primera semana, decir, ¡buah, me voy a comprar la nueva consola!, ¿no? Y más teniendo en cuenta que han sacado un videojuego como The Legend of Zelda Breath of the Wild, que dicen que es, vamos, la repera de videojuego. Pues claro, la gente dice, me apetece comprarme la consola, probarla, jugar al Zelda. Yo recomiendo que estemos pausaditos, que nos calmemos un poco y que veamos por qué. ¿Por qué recomendamos que no se deben comprar todavía Nintendo Switch? Y voy a comentar varios aspectos. El primero es que han surgido problemas denominados pantallazos azules. Eso significa que el sistema operativo se congela, aparece una imagen azul en tu consola y deja de funcionar. Aunque parezca mentira, esto le ha sucedido ya a bastantes personas. Luego también, y esto no es tan importante, pero se pierde la sincronización con lo que es el mandito de la parte izquierda. Los mandos se llaman Joy-Con, pues el Joy-Con izquierdo, cuando te alejas más de 2 metros de la consola, pierde la sincronización y no funciona bien. Tampoco es tan reseñable. Pero sí que hay una cosa que es bastante importante a la hora de decir, vale, no me voy a comprar todavía, que es el pantallazo azul, por supuesto, los píxeles muertos, que es que en la pantalla de repente dejan de aparecer píxeles, se quedan en negro, los parpadeos de la pantalla, que hay sobrecalentamiento de la tablet, y una cosa que es imperdonable y que de hecho Nintendo ya ha retirado del mercado el dock para poder arreglarlo, es que una vez tú metes la pantalla de la tablet en el dock, en lo que es la zona de la consola de sobremesa, también se araña. Tú cuando metes la tablet se araña. Y claro, esto es un problema porque se tendría que haber pensado de otra manera.
La pantalla se raya.
Sí.
¿Eso es porque está hecho de plástico?
Eso ya no lo sé.
Porque si fuese de cristal no se rayaría.
Claro, si fuera de cristal no se rayaría. Lo que pasa es que, por ejemplo, el vidrio sí se puede rayar. A lo mejor no es un cristal potente, es más bien un vidrio...
O un híbrido igual también. Sí, como les mola ese rollo híbrido. Sí.
Una aleación. Puede que sea una aleación de vidrio con algún otro material. Pero sí, la pantalla se araña una vez tú lo colocas en la base de la consola. Y eso pues es...
Pues eso no está tan bien.
No, es un poco jodienda. Pero a pesar de esto...
¿Y cuánto vale, más o menos?
Pues el precio oscila entre los 330 euros.
Bueno.
Es un poco carito para traer una consola que se araña. O que se te puede quedar un pantallazo azul. El pantallazo azul es como cuando salió la Play 3 y tenía la lucecita amarilla. No, creo que era la lucecita amarilla o algo así. Era...
¿Y en la Xbox la lucecita roja?
Sí.
Y en, pues, y en Play era la amarilla, sí.
Pues ese tipo de problemas, que de repente la consola se queda ahí, colgada. Esto es un tema. Yo recomiendo que se espere la gente un poquito a que pase esta euforia, a que pasen las primeras semanas, porque supongo que Nintendo arreglará todo este tipo de problemas y posiblemente puedan sacar una... como suelen hacer en otras consolas, pues seguramente esa segunda versión estará mejor. Bueno, yo recomiendo que es mejor esperar.
Sí, pero estás diciendo de esperar, pero ¿cuánto? Porque igual hay gente que no puede esperar y necesita más o menos una fecha para que le digas, pues mira, hasta estas fechas, yo te, o sea, por ejemplo, Navidades. ¿En Navidades ya podríamos comprárnosla? ¿Tú nos recomiendas en Navidades comprárnosla?
Sí, en Navidades es el momento de comprarla. Yo creo que será el momento clave. De hecho, Nintendo sacará seguramente packs especiales y de cara a Navidad yo sí que recomendaría 100% que la gente se pensara muy bien lo de Nintendo Switch. Uh-huh. Porque es una consola que, bueno, pues como te ofrece las dos cosas, puedes estar en casa, fuera de ella.
Y el colocarlo de
yo
los... lo de colocar los manditos, los raíles, también he oído que se puede colocar tanto bien como mal. Y que si colocas el raíl mal, se bloquea.
Mira, pues yo ese fallo no lo conocía, pero también es un poco molesto.
Claro, porque si... ¿cómo se llama el mandito? Tiene un nombre.
Joy-Con, los Joy-Con.
Los Joy-Con. Si el Joy-Con ya se te engancha y no te deja sacarlo, ahí ya... eso sí que es un problema. Es normal que tengan problemas, porque una consola, o hablamos de tecnología, claro, es normal que tengan fallos, ¿sabes?
Sí, pero Nintendo a lo mejor tenía que haber cuidado un poquito más estas cosas, básicamente porque es una consola que creaba muchísima expectación, y este tipo de situaciones empañan un poquito la imagen de, pues eso, de buen hacer que pueda tener una empresa en una consola.
¿Y de videojuegos? ¿Cómo vamos de videojuegos? ¿Hay alguno pues interesante?
Nintendo... de...
porque también es un buen, también es importante saber las gamas, hombre, la cantidad de juegos que tiene.
Claro, claro, el catálogo es fundamental. Si claro, no te compras una consola para tener más meses sin hacer nada. Nintendo dice que cada mes de este año va a salir un juego AAA. AAA son los juegos de mayor y que tienen las mejores gráficas y, bueno, toda esa historia, ¿no?
Uh-huh.
Pues Nintendo ofrece eso. En este primer mes ha salido Zelda Breath of the Wild, como hemos dicho antes,
uh-huh,
que dice todo el mundo que es un pelotazo. Nosotros en nuestro blog, ya que me has mencionado como colaborador, lo comento también por si a alguien le interesa. Hemos tenido ya un redactor que ha podido probar la consola y a la vez probar este juego, el juego de... y la verdad es que las primeras impresiones son muy positivas. Nuestro compañero, por ejemplo, destaca pues la música, las físicas,
uh-huh,
que sea de mundo abierto. Es la primera vez que The Legend of se basa en un estilo de mundo abierto. Siempre ha sido un juego muy lineal. Entonces yo recomiendo que, si no quieren leer exclusivamente nuestras primeras, leer los análisis de otras webs, pero que lo comprueben si les da un poquito de miedo, porque aporta mucho aire fresco a la saga Zelda. Y dicen que es una maravilla jugarlo en Nintendo Switch porque es una versión superior a la de Wii U.
Bueno, hablando más de Pokémon, Game Freak, vamos a hablar ahora de la segunda generación de Pokémon GO. La sacó relativamente hace poco. Tampoco fue, en mi opinión, la llegada de la segunda generación no fue tan explosiva como me imaginaba. Yo pensaba que lo iban a hacer más hacia Navidades. Como es un parón así de vacaciones grande,
claro,
pensaba que lo iban a hacer ahí para que, sobre todo Latinoamérica, que está en verano, pues pudiese disfrutar y con la nueva generación. Pero fue a mediados de febrero, casi finales, ¿no? Cuando salió la segunda,
sí,
generación. Y fue muy... vale, pues ya está, ahí la lanzamos, ahí la tenéis.
Sí, la verdad es que no le dieron el mismo bombo que a lo mejor cuando han habido otro tipo de eventos. Y fíjate que la segunda generación yo creo que es un evento muy importante porque añade muchísimos más Pokémon para capturar en la Pokédex. Sí que se ha quedado un poquito, sí, que el boom ha sido muy diluido, ¿no? En el espacio. La verdad es que no me ha parecido una buena manera de entrar la segunda generación en el juego, pero
supongo que tendrán más ases guardados en la manga, no lo sé.
¿Y en vuestro blog habéis visto que la gente que ya no jugaba, que dejó de jugar, se ha unido otra vez a buscar Pokémon por la calle? ¿El boom ha seguido o la línea se ha mantenido de gente que juega Pokémon GO?
Yo creo que la línea se ha mantenido. Quiero decir, hubo ese primer pico impresionante que Niantic, que es la empresa desarrolladora del juego junto con Nintendo, lo dijo. Dijo que habían cerca de mil millones, perdón. Me he pasado de tres pueblos. No sé cuánta gente, me he confundido, pero había...
Muchos.
Una masa impresionante. Había millones y millones de jugadores jugando a Pokémon GO.
Uh-huh.
Lo de los mil millones es por los ingresos, perdón. Eso es por los ingresos.
Eso también es importante, pues, ¿eh?
Eso es importante, claro. Mil millones de personas jugando a Pokémon GO sería... Que no sería... A lo mejor sí que pudiese ser, pero yo creo que no, ¿eh? Que ahí me he columpiado. Yo creo que eso era respecto a los beneficios que había conseguido la empresa de Nintendo.
Sí.
Pero sí que es verdad que hubo un pico muy fuerte de personas que jugaban muchísimo a Pokémon GO y enseguida fue mermando. Sí que ahora se ha mantenido una línea bastante estándar o bastante base de gente que juega, pero ya no es el boom de julio del año pasado.
¿Y tú crees ese boom, crees que volverá alguna vez o ya...? Es que, por ejemplo, faltan todos los legendarios. Los legendarios de la primera generación no los han puesto todavía. No han hecho un macroevento para que la gente se anime. Creo que lo están enfriando bastante. Hay cosas que, de verdad que hay que mejorar.
Llega un momento que lo ponen tan tan difícil. Por ejemplo, con el tema de los legendarios, el único que está disponible, entre comillas, es Mewtwo.
Uh-huh.
Y tiene además tienes que tener una especie de guía para saberlo, porque casi nadie a lo mejor lo sabe exactamente. Y es que resulta que tienen que haber dos o tres compañeros buscando ese Pokémon, y cuando aparece lo tienes que vencer primero para poder capturarlo. Y como mínimo tienen que haber dos personas en la misma zona que lo derroten ellos, para después poder capturarlo. Entonces es como una especie de ritual tan complejo,
ya es,
que imagino que poca gente lo habrá conseguido.
Parece una caza de brujas, sí, macho.
Claro, es que entonces sí que es verdad que están dejando enfriar un poco la cosa, porque la segunda generación, vale, bien, me alegro, pero yo lo que quiero es capturar, no sé, pues ya que estamos hablando de la segunda generación, meterme en Celebi, hazme una especie de evento de Celebi o de Ho-Oh,
claro,
o cógeme a los tres pájaros legendarios de la primera generación y me haces un macro evento, aunque me tenga que desplazar por, yo qué sé, no sé. Pero sí, darle vidilla, porque de alguna manera la gente que está jugando a la Pokémon GO es gente que ya está hiperchetada, hablando un poco en plata.
Sí.
O sea, tienen niveles altísimos y la gente que a lo mejor se está introduciendo ahora en el juego pues se aburre porque no puede hacer nada.
Sí. Algo para, si nos escucha Niantic, que lo dudo bastante, Nintendo Freak, ¿qué les dirías? ¿Que como usuario o como persona que sigue bastante los videojuegos, qué les dirías para que la gente se animase más y que hubiese un incremento de los jugadores, de los usuarios?
Macroevento de, como mínimo, de los tres pájaros legendarios de la primera generación, ya. Uh-huh. Ya, pero ya. Eso, vamos, y reducir un poco la dificultad para capturar a Mewtwo, porque me parece excesivo. Yo creo que eso incentivaría bastante a la gente a volverse a enganchar a Pokémon GO. Porque, de alguna manera, siempre te apetece más tener un Pokémon legendario que... yo qué sé, que un Pokémon normal.
Claro.
Aunque suena un poco racista, ¿no?, entre los Pokémon. No, yo prefiero este en vez de al otro porque el legendario es más fuerte.
Sí.
Que ya no es que sea más fuerte, sino que es más raro y siempre está
más exclusivo. Más exclusivo.
Claro, es más exclusivo, exacto, por eso. Claro.
Pues perfecto, Kevin Villar. Muchas gracias por darnos toda esta información.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y cuando queráis, yo encantado de volver a estar en tu programa.
Un saludo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Suena la musiquita y sí, lo siento mucho, pero esto ya es la despedida. Se acabó el programa de hoy, ya, sí, una hora ha pasado. Y sí, como siempre digo, se me hace muy corto. Espero que a ti también. Ya sabes, nos escuchamos todos los viernes de 12 a 1. Y si quieres escucharme más y quieres recordar, refrescar antiguos programas, tenemos página en Facebook. facebook.com/lacobachitaupv. Y si no, también lo puedes hacer en la página de la UPV, en la web, en A la Carta, La Covachita. Lo dicho, nos escuchamos el viernes que viene aquí en la 102.5. Sean felices y un saludo.